gerundio.
Señor,
es hora.
¿Cuánto va que sale ahora con que se ha quebrado un asa?
Hay algo en que tropezar.
Todo está llano, señor.
¡Míralo!
Pierde el temor.
Tú has de venirme a quebrar.
Esos temores ataja, que de ti cuidando estoy, y he hecho porque salgas hoy una basera de paja llena de algodón. ¿Quieres venirte a envasar?
¡Ay de mí!
¡Señor! ¿Qué te ha sucedido?
¡Es que me he dado un porrazo!
¿Te has quebrado algún pedazo?
¡No! Más pienso que me he hendido.
Pues bebe un trago si quieres.
¿Más qué importa en casos tales?
Para mirar si te sales. Te pondré un poco de cera. Que hoy el vidrio es menester, que esté sano, porque estoy para ir a mil casas hoy, que en ti desean beber.
¿Dónde?
A palacio. Y pasadas de 30 o 40 bodas, y te han de llenar en todas de bebidas regaladas.
Vamos sin dilación y llévame paso a paso.
¿Quién dices que esto ha escrito?
Un tal Agustín de Moreto, famoso comediógrafo sacerdote como Lope, que nació poco después de que murierais vos.
¿Y se titula?
El licenciado Vidriera.
Como mi novela.
Y como yo, que yo también tengo nombre.
Será caradura el Moreto ese.
Pero lo subtitula Las fortunas de Carlos y apenas sigue nuestra historia.
¿Y quién es Carlos?
No lo sé. Desde luego no soy yo.
Porque tú seguirás siendo Tomás.
Más o menos. Eso espero.
Y dices que le fue bien en el teatro.
Un autor de éxito. Ya os veo la cara llena de envidia.
¿Envidia yo? El autor de Don Quijote y del licenciado Vidriera, porque el autor del licenciado Vidriera soy yo y no él.
Pero no triunfasteis en el teatro.
No, eso no.
Bueno, entonces, ¿qué historia debo contar? ¿La de Moreto? ¿La de Cervantes? ¿O la mía?
La del libreto, Tomás, la del libreto, que para eso te pagan.
Vale, pues entonces en el libreto pone que ahora sale el tal Miguel de Cervantes y se presenta a sí mismo y a su obra delante del público, a modo de prólogo, proemio, prefacio, exordio de la célebre historia.
Pues allá voy. Quisiera yo, espectador amantísimo, es excusarme de decir este prólogo porque no me fue tan bien con el que puse en mi Don Quijote que quedase con gana de segundar con este. Este que veis aquí es el autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha y de otras obras que andan por ahí descarriadas y quizás sin el nombre de su dueño. Llámome comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fui soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendí a tener paciencia en las adversidades. Perdí en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo. Herida que, aunque parece fea, yo la tengo por hermosa. Y dicho esto, me será forzoso valerme por mi pico, que aunque tartamudo, no lo será para decir verdades que dichas por señas suelen ser entendidas. Y así te digo otra vez, espectador amable, que de esta novela que te ofrezco en ningún modo podrás hacer
pepitoria.
Eso. Pues no tiene pies, ni cabeza, ni entrañas, ni cosa que se les parezca. Él he dado nombre de ejemplar. Y si bien lo miras, no hay ninguna de quien no pueda sacar algún ejemplo provechoso. Mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de trucos, donde cada uno pueda llegar a entretenerse sin daño del alma ni del cuerpo. A esto se aplicó mi ingenio. Por aquí me lleva mi inclinación, y yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas todas son traducidas de lenguas extranjeras, y esta es mía propia, no imitada ni hurtada. Mi ingenio la engendró y la parió mi pluma, y va creciendo en los brazos de la estampa.
Mereceríais ser poeta, porque tenéis ingenio para todo.
Hasta ahora no he sido tan necio ni tan venturoso.
No entiendo eso de necio y venturoso.
No he sido tan necio que diese en poeta malo, ni tan venturoso que haya merecido ser lo bueno. ¿En qué estimación tienes tú a los poetas?
A la ciencia de la poesía, en mucha. A los poetas, en ninguna.
¿Por qué dices eso?
Del infinito número de poetas que hay, son tan pocos los buenos que casi no hacen número. Y así, como si no hubiese poetas, no los estimo. Pero admiro y reverencio la ciencia de la poesía, porque encierra dentro de sí todas las demás ciencias. Yo sé bien en lo que se debe estimar un buen poeta, porque se me acuerda que los llama Platón intérpretes de los dioses. Esto se dice de los buenos poetas, que de los malos, de los churrulleros, que se ha de decir, sino que son la idiotez y la arrogancia del mundo. Bueno, yo creo que esto es más que suficiente como prólogo, proemio, prefacio, etcétera, de la breve novela, y que ya los espectadores menudean y sienten firmes en sus asientos las posaderas.
O por mí, cuando quieras.
Esta es la novela del licenciado Vidriera, escrita por el insigne Cervantes Saavedra. En ella se cuenta un caso de locura singular, pues me creí de vidrio y capaz de todo opinar. Pero empecemos por el principio. Mucho antes de enfermar, cuando era un mozalbete con ganas de triunfar.
¿Qué habéis dicho de los malos poetas? Comencemos, por favor. Paseábase un caballero estudiante por las riberas del Tormes. Hallé en ella, debajo de un árbol durmiendo, a un muchacho de edad de hasta 11 años, vestido como labrador. ¿De dónde eres?
El nombre de mi tierra se me ha olvidado.
¿Y qué hace durmiendo en esta soledad?
Voy a Salamanca a buscar un amo a quien servir, por solo que me dé estudio.
¿Sabes leer?
Y escribir también.
De esa manera no es por falta de memoria haberse te olvidado el nombre de tu patria.
Sea por lo que fuere, que ni el de ella ni el de mis padres sabrá ninguno hasta que yo pueda honrarlos a ellos y a ella.
Pues ¿de qué suerte los piensa honrar?
Por mis estudios, haciéndome famoso por ellos, que yo he oído decir que de los hombres se hacen los obispos. Me llamo Tomás Rabaja.
¿De dónde inferí, por el nombre y por el vestido, que debía ser hijo de algún labrador pobre? Decidí llevarle conmigo, dándole estudio de la manera que se usa dar en aquella universidad a los criados que sirven.
A pocos días me vistió de negro, y a pocas semanas di muestras de tener raro ingenio, sirviendo a mi amo con tanta diligencia, fidelidad y puntualidad, que con no faltar un punto a mis estudios, parecía que solo me ocupaba de servirle. Y como el buen servir del siervo mueve la voluntad del amo a tratarlo bien, ya Tomás Rodaja no era criado de su amo, sino su compañero.
Finalmente, en 8 años que estuvo conmigo, se hizo tan famoso en la universidad por su buen ingenio y notable habilidad, que de todo género de gente era estimado y querido. ¡Ay! ¡Qué! Su principal estudio fue de leyes, pero en lo que más se mostraba era en letra humana, y tenía tan feliz memoria que era cosa de espanto, e ilustrábala tanto con su buen entendimiento, que no era menos famoso por él que por ella. Sucedió que se llegó el tiempo que yo, su amo, acabé mis estudios y me fui a mi lugar, que era una de las mejores ciudades de Andalucía.
Llevóme consigo y estuve con él algunos días, pero como me fatigaban los deseos de volver a Salamanca y a mis estudios, le pedí a mi amo licencia para volverme.
Yo corté y liberé, se la di.
acomodándole de suerte que con lo que le di se pudiera sustentar 3 años. Hala, Tomás, a buscarte la vida con los militares.
¿Y el estudiante?
Se acabó el estudiante malagueño.
¿Tan pronto?
Así es esta historia, breve, porque como muy bien dice Quevedo, lo bueno, si breve...
No, venga, vale, dejémonos de citas, por favor, sigamos.
Despedíme del estudiante mostrándole con muchas palabras mi agradecimiento. No sois vos como los pasteleros que juegan a la dobladilla sin que los metan por ello a la trena. Que hacen el pastel de A2 de A4, el de A4 de A8 y el de A8 de a medio real por solo su albedrío y beneplácito, ¿verdad, señor? Sí. Salí de Málaga, que esa era la tierra de mi señor, y bajando la cuesta de la Zambra camino de Antequera me topé con un gentilhombre a caballo, vestido muy gallardamente para el camino. Juntéme con él y supe cómo compartíamos viaje.
Hicimos, camarada. Departimos de diversas cosas y a pocos lances dio Tomás muestras de su raro ingenio.
Y el caballero de su bizarría y cortesano trato.
De todo opinaba. De los músicos y de los correos de a pie decía que tenían las esperanzas y las suertes limitadas.
Los correos de a pie acaban su esperanza con llegar a ser correos de a caballo, y los músicos con alcanzar a ser músicos del rey.
De las damas que llaman cortesanas decía
todas que ellas, o las más, tienen más de corteses que de sanas.
¡Eso! Me llamo Don Diego de Valdivia y soy capitán de infantería por su majestad. Y mi alférez está haciendo la compañía en tierra de Salamanca. ¡Ah! ¡Alabé! La vida de la soldadesca. Píntele muy al vivo la belleza de la ciudad de Nápoles. Las holguras de Palermo. La abundancia de Milán, los festines de Lombardía, las espléndidas comidas de las hosterías. Dibujéle dulce y puntualmente en la concha, patrón, pasacá, marigoldo, venga, la bacarela, el polastri, el rimacarroni. Puse las alabanzas en el cielo de la vida libre del soldado y de la libertad de Italia.
Pero no me dijo nada del frío de las centinelas, del espanto de las batallas, del hambre de los cercos y otras cosas de este jaez, que algunos las toman y las tienen por añadidura al peso de la soldadesca y no son sino la carga principal de ella.
En definitiva. Tantas cosas le dije y también dichas. La discreción de nuestro Tomás Rodaja comenzó a titubear y la voluntad a aficionarse a aquella vida que tan cerca tiene la muerte. Vente conmigo a Italia, si quieres, por curiosidad de verla. Que te ofrezco mi mesa, y aun si fuese necesario, mi bandera, porque mi alférez la ha de dejar presto.
Será bueno ir a ver Italia, porque las luengas peregrinaciones hacen a los hombres discretos. Y además en esto podré gastar a lo sumo 3 o 4 años que, añadidos a los pocos que tengo, no serán tantos que me impidan volver a mis estudios.
¡Ea, pues! ¡Estoy contento de ir contigo a Italia!
Pero ha de ser condición que no me he de sentar bajo bandera ni poner en lista de soldados por no obligarme a seguir su disciplina.
Pero si no importa ponerse en lista, ansí gozarás de los socorros y pagas que a la compañía se den, pues yo te daré licencia todas las veces que me lo pidas.
Eso sería ir contra mi conciencia y contra la del señor capitán. Y así más prefiero ir suelto que obligado.
Conciencia tan escrupulosa a bases de religioso que de soldado. Pero, como quiera sea, pues ya somos camaradas. Coincidió a pasar entonces por nuestro lado un religioso. Muy gordo, muy gordo, muy gordo. De ético no se puede mover el padre.
De los muchos santos que de poco tiempo a esta parte ha canonizado la Santa Madre Iglesia y puesto en el número de los bienaventurados, ninguno se llamaba el capitán don fulano, ni el secretario de tal, ni el conde de cual parte, sino Fray Julián. Fray Guillermo, Fray Raimundo, todos frailes y religiosos, ellos son los jueces del cielo y ellos son los que de ordinario se sientan a la mesa de Dios Padre a comerse todos sus frutos. Éticos, pero gordos.
¡Llegamos! Aquella noche, Antequera, y en pocos días y grandes jornadas, nos pusimos donde estaba la compañía, ya acabada de hacer.
Ahí noté la autoridad de los comisarios, las quejas de los pueblos, las insolencias de los bisoños, las quejas de los veteranos y, en general, la necesidad casi precisa de hacer todo aquello que mal me parecía.
Habíase vestido Tomás de papagayo. Renunciando a los hábitos de estudiante. Y púsose a lo de Dios es Cristo, como se suele decir. Llegamos más pronto de lo que quisiéramos a Cartagena. Porque la vida de los alojamientos es ancha y varia. Y cada día uno pues se topa cosas nuevas. Y gustosas.
Allí en Cartagena nos embarcaron en 4 galeras hacia Nápoles y noté la difícil vida de aquellas marítimas casas a donde lo más del tiempo fatigan las chinches, se enfadan los marineros, destruyen los ratones y fatigan las mareas. Los marineros son gente vulgar, inurbana, que no conocen otro lenguaje que el que se habla en los navíos. En la bonanza son diligentes y en la borrasca perezosos. Cuando hay tormenta mandan muchos y obedecen muy pocos. Sus únicos dioses son su cofre y su rancho y su principal pasatiempo, ver mareados a los pasajeros. A mí me pusieron en temor las grandes borrascas y tormentas de la mar, especialmente 2 enormes que pasamos por el Golfo de León.
Que la una nos echó en Córcega y la otra nos volvió a Tolón, en Francia. En fin. Trasnochados, mojados y con ojeras, llegamos a la hermosa y bellísima ciudad de Génova. Y desembarcándonos en su recogido mandrache, después de haber visitado una iglesia, dimos con todos mis camaradas en una hostería, donde pusimos en olvido todas las borrascas pasadas por el presente gaudeano.
Allí conocimos la suavidad del Treviano.
¡Viva el Treviano!
¡El valor del Montefrascón!
¡El Montefrascón!
¡La grandeza del de las 5 viñas!
¡De las 5 viñas!
¡La dulzura y apacibilidad de la señora Garnacha! ¡Y la rusticidad de la Chéntola! Más vinos nos dio el huésped y más nos dieron que parecían las bodegas del mismo Baco.
Admiráronle también al buen Tomás los rubios cabellos de las ginovesas y la gentileza y gallarda disposición de los hombres. La admirable belleza de la ciudad. En aquellas peñas parece que tiene las casas engastadas como diamantes en oro.
Al día siguiente desembarcaron los tercios que se dirigían hacia Flandes, pero yo decidí no hacer ese viaje, sino irme por tierra a Roma y a Nápoles y quedar luego en volver hacia el Piamonte atravesando la Gran Venecia.
Donde dije yo que le hallaría si ya no nos hubiesen llevado a Flandes, despidióse Tomás de mí. De allí a 2 días. Y en 5... llegó a Florencia.
Primero fui a Lucca, ciudad donde mejor que en otras partes de Italia son bien recibidos y agasajados los españoles.
¡Español! ¡Español! ¡Si bienvenuto el español!
No capisco.
¡Facul! ¡El español! ¡Facul!
Contentóme Florencia en extremo, así por su limpieza como por sus suntuosos edificios, fresco río y apacibles calles. Estuve en ella 4 días y luego partí hacia Roma. Reina de las ciudades y señora del mundo. Así, así como por las uñas de un león, se viene en conocimiento de su grandeza y ferocidad. Así yo saqué la de Roma por sus despedazados mármoles, sus rotos arcos y sus derribadas termas. Noté y tomé en su punto la autoridad del sumo pontífice, el concurso y variedad de gentes y naciones. Anduve la estación de las siete iglesias, me confesé con un penitenciario y besé los pies de su santidad, lleno de Agnus Deis y cuentas, y luego fui hacia Nápoles. Al decir de muchos, la mejor ciudad no solamente de Europa, sino del mundo. De allí fui a Nuestra Señora de Loreto, en cuyo sagrado templo no pude ver las paredes porque estaban llenas de muletas, mortajas, cadenas, bultos de cera que daban innumerable indicio de las muchas mercedes que muchos habían recibido de la Divina Madre y Señora. Venecia me pareció una ciudad de riqueza infinita, gobierno prudente y sitio inexpugnable. Por poco fueran los de Calipso los regalos y pasatiempos que recibí en Venecia, que por poco me hacen olvidar de mi propósito. Así que después de pasar un mes en ella, a través de Plasencia, Ferrara y Parma, llegué a Milán y de allí a Aste, a donde llegué justo a tiempo de ver embarcarse a los tercios que se dirigían hacia Flandes.
¿Os ha quedado el viaje por Italia, Chipen?
Joder, Cervantes. Habéis escrito el itinerario de un tour operator. Parezco un turista japonés del siglo XVII, coño.
Eso fui yo en mi viaje por Italia siendo joven, antes de liarme a tiros en la batalla.
No, venga. Batallitas no, por Dios. Cervantes.
Continuemos. ¡En Aste! Fue muy bien recibido por mí. Y en mi camarada y compañía pasó a Flandes y llegó a Amberes, ciudad no menos para maravillar que las que había visto en Italia. Vio Gante y Bruselas y vio que todo el país se disponía a tomar las armas para salir en campaña el verano siguiente. Y habiendo cumplido con el deseo que le movió a ver lo que había visto, determinó volverse a España y a Salamanca a acabar sus estudios. Y como lo pensó, lo puso luego por obra, con pesar grandísimo mío, que le rogué al tiempo de despedirme. Mándame aviso de tu llegada, contándome cómo estás de salud y todo cuanto te haya sucedido.
Te lo prometo, así como lo pides. Volví a España atravesando Francia sin poder ver París porque estaba levantada en armas. Llegué a Salamanca y fui muy bien recibido de mis amigos. Y con la comodidad que ellos me hicieron, pude acabar mis estudios y licenciarme de graduado en leyes.
Sucedió que en ese tiempo se llegó a aquella ciudad una dama como yo, de todo rumbo y manejo, que me toca hacer de todo en esta historia.
Te gusta vestirte de mujer, Cervantes.
Acudieron luego a la añagaza y reclamo todos los pájaros del lugar, sin quedar vademécum que no la visitase. Dijéronle a Tomás que aquella dama había estado en Italia y en Flandes, y por ver si la conocía, fue a visitarme. De cuya visita y vista quedé yo enamorada de Tomás.
Pero yo, sin echar de ver en ello, si no fuera por la fuerza y acompañado de otros, no quería entrar en su casa.
Le descubrí mi voluntad y le ofrecí mi hacienda.
Pero yo, sin echar de ver en ello, atento solamente a mis libros y a otros pasatiempos, no respondía de ninguna manera a la voluntad de la señora.
Rebaja ¿Qué haré yo para no tener envidia de nadie?
Duerme. Que todo el tiempo que durmieres serás igual al que envidias.
¡Rodaja! Esta noche se murió en la cárcel un banquero que estaba condenado a la horca.
Hizo bien dándose prisa en morir para no ver al verdugo sentarse en el banco del banquero.
¡Rodaja! ¿Te has fijado que acabo de regresar del sastre?
¡Uy! Desdichado del sastre que no miente, porque será que no tiene trabajo. Cosa maravillosa es creer a los de este oficio, que siempre te dicen que te han hecho el vestido justo, cuando justo te han hecho un vestido para lucir tus pecados y los suyos. Pero has hecho bien en emperifollarte, que así te podrás pasear.
Viéndome desdeñada y aborrecida, y que por medios ordinarios y comunes no podía conquistar la roca de la voluntad de Tomás, acordé de buscar otros modos, a mi parecer, más eficaces y bastantes para salirme con el cumplimiento de mis deseos. Y así, aconsejada de una morisca, en un membrillo toledano, di a Tomás unos de estos que llaman hechizos, creyendo que le daba cosa que le forzase la voluntad a quererme. Tomás, un membrillo toledano.
Como si hubiese en el mundo hierbas, encantos ni palabras suficientes para forzar el libre albedrío. Y así, a los que dan estas comidas y bebidas amatorias se las llama benefactoras, con V de veneno, que no es otra cosa lo que hacen, sino dar veneno a quien las toman.
Toma.
Y así, comí el membrillo en tan mal punto que al instante empecé a herir de pie y de mano como si tuviera alferecía. Y sin volver en mí estuve muchas horas, al cabo de las cuales volví como atontado, con la lengua turbada y tartamudo. Un brillo me comido que me ha muerto.
Y declaró quién se lo había dado. La justicia, que tuvo noticia del caso, fue a buscarme por malhechora. Pero ya yo, viendo el mal suceso, me había puesto en cobro y no aparecí jamás.
6 meses estuve en la cama, en los cuales me sequé y me puse, como suele decirse, en los huesos y mostré tener turbados todos mis sentidos. Y aunque me hicieron los remedios posibles, solo me sanaron la enfermedad del cuerpo, pero no la del entendimiento, y así quedé sano y loco de la más extraña locura que entre las locuras hasta entonces se había visto. Imaginéme que era todo de vidrio. Y así, en esta imaginación, cuando alguno se me acercaba, yo daba voces terribles, pidiendo y suplicando con palabras y razones muy concertadas que no se me llegasen, que me quebrarían, que real y verdaderamente yo no era un hombre como los demás, que todo era de vidrio, de los pies a la cabeza.
Para sacarle de esta extraña imaginación, muchos, sin atender a sus voces y rogativas, arremetimos a él y le abrazamos. ¡Advierte y mira cómo no te quiebras! Pero lo que nos granjeábamos en esto era que el pobre se echaba en el suelo dando 1000 gritos y luego le tomaba un desmayo, el cual no volvía en sí en 4 horas, y cuando volvía era renovando las plegarias y rogativas de que otra vez no le llegásemos.
¡No se me nieguen, por favor! Háblenme desde lejos y pregúntenme lo que quisieren, que yo con más entendimiento les contestaré, por ser hombre de vidrio y no de carne, que por el vidrio, por ser sustancia sutil y delicada, obra el alma con más prontitud y eficacia que por el cuerpo, por ser materia pesada y terrestre.
Quisimos algunos experimentar si era verdad lo que decía, y así le preguntamos muchas y difíciles cosas, a las cuales respondía espontáneamente con grandísima agudeza de ingenio. ¿Capital de España?
Valladolid.
¿Y de Bohemia?
Praga.
Cosa que causó admiración a los más letrados de la universidad y a los profesores de la filosofía y la medicina, viendo que en un sujeto donde se contenía tan extraordinaria locura como era el pensar que fuese de vidrio, se encerrase tan grande entendimiento que respondiese a toda pregunta con propiedad y agudeza. 4 por 4.
16.
¿Y por 16?
256.
¿Y qué relación tiene conmigo la hermana de la hija de mi abuelo materno?
Tu madre. O tu tía.
Así es como lo dice.
Pedí que me diesen una funda donde pusiese este vaso quebradizo de mi cuerpo, porque al vestir algún vestido estrecho no me quebrase. Y así me dieron unas lentes para proteger con vidrio mis ojos de vidrio, una camisa ancha que vestí con mucho cuidado, y una cuerda de algodón para ceñírmela. La orden que tuve para comer sin que a mí llegasen fue poner en la punta de una vara una vasera de orinal en la que me ponían cualquiera cosa de fruta que el tiempo a la sazón ofrecía. No, Cervantes, no, coño. Membrillo, no, joder, no. Carne ni pescado no quería. Solamente bebía en fuentes o en ríos, y eso con las manos. Cuando iba por las calles caminaba siempre por la mitad de ellas, mirando a los tejados, temeroso no me cayese encima una teja y me quebrase. En el verano dormía en el campo, a cielo abierto, y en invierno me metía en un pajar y me enterraba hasta la garganta. Que no ha habido cama más precisa ni adecuada para un hombre de vidrio. En las tormentas temblaba como un azogado. Salía al campo y no volvía a entrar en poblado hasta que la tormenta hubiera pasado.
Tuvimosle encerrado, sus amigos, mucho tiempo, pero viendo que su desgracia pasaba adelante, determinados de condescender con lo que él nos pedía, que era que le dejásemos andar libre. Y así le dejamos.
¿Qué?
¿Qué?
¿Qué es lo que parezco?
Bueno.
Bueno.
Peculiar.
Parezco un loco.
En parte, pero tú eres un loco en parte. Ya, continúa.
Salí a la ciudad, causando admiración y lástima a todos los que me conocían. Cercáronme luego a unos muchachos, pero yo, con la punta de la vara, los mantenía alejados, rogándoles que me hablasen apartados, porque no me quebrase, que por ser hombre de vidrio era de natural tierno y quebradizo.
Los muchachos, que somos la más traviesa generación del mundo, a despecho de sus ruegos y voces, le comenzamos a tirar trapos. ¡Y aún piedras! Por ver si era de vidrio, como él decía. Pero él daba tantas voces y hacía tales extremos que movía a los hombres a que nos riñesen y castigasen porque no le tirasen.
¿Qué me queréis, muchachos? Porfiados como moscas, sucios como chinches y atrevidos como pulgas. ¿Soy yo acaso el monte Testacho de Roma para que me tiréis tiestos y tejas?
Por oírle reñir y responder a todos, le seguíamos siempre muchos y tuvimos por mejor partido antes oíye que tiralle. Señor licenciado Vidriera, yo me quiero desgarrar de mi padre, porque me azota muchas veces.
Advierte, muchacho, que los azotes que dan los padres a los hijos honran, y los del verdugo afrentan.
De los maestros de escuela decía:
todos ellos son dichosos porque tratan siempre con ángeles, y que serían dichosísimos si los angelitos no fueran mocosos.
En mi ánima, señor licenciado, que me pesa de su desgracia. ¿Pero qué haré? ¿Que no puedo llorar?
Florate super vos et super filios vestros filiae Jerusalem.
¿Qué dice usted?
Que no lloréis por vosotros,
Bueno, sí, llorad por vosotros y por vuestros hijos.
Hermano licenciado Vidriera, más tenéis de bellaco que de loco.
No se me da un ardite como no lo tenga de necio.
¿Qué personaje estés haciendo?
Una trapera.
¿Una trapera?
Una tendera, ¿qué más da? Continúa.
No, continuáis vos.
Preguntéle un día que qué consejo o consuelo daría a un amigo mío que estaba muy triste porque su mujer se le ha ido con otro.
Dile que le dé gracias a Dios por haberle permitido llevarse de casa a su enemigo.
Luego no irá a buscarla.
Ni por pienso, porque sería el hallar el perpetuo y verdadero testigo de su deshonra.
Ya, que esto sea así, ¿mas qué haré yo para tener paz con mi mujer?
Dale lo que hubiere menester, déjala que mande a todos los de la casa, pero no sufras que te mande a ti. Piensa que las alcahuetas no lo son las apartadas, sino las vecinas.
¿Y ahora qué estabais haciendo?
Un amigo.
¿Un amigo?
Sí, yo, Miguel de Cervantes, por ejemplo.
Miguel de Cervantes, un amigo, si no se entiende nada. Es todo el rato lo mismo, coño.
Pero continúa.
No, sí, vos.
Las nuevas de su locura y de sus respuestas y dichos se extendieron por toda Castilla. Y llegando a noticia de un noble que estaba en la corte, quiso enviar por él. Me llegué a Salamanca e hice toparme con él. Sepa el señor licenciado Vidriera que un gran personaje de la corte le quiere ver y envía por usted.
Vuesa merced me disculpe con ese señor, que yo no valgo para la corte, que tengo vergüenza y no sé lisonjear.
¿Y si os dijera que ese personaje soy yo?
Acuérdaseme que cuando era de carne y no de vidrio, como soy ahora, a un médico muy malo de los de segunda fila lo despidió un enfermo por ir a curarse con otro mejor. Acertó a los pocos días en pasar el segundo médico por una botica donde recetaba el bueno. Entró y le preguntó al boticario: ¿qué tal está el enfermo al que yo he dejado? ¿Le ha recetado alguna purga el otro médico? A lo que el boticario respondió que allí tenía una receta de purga que había de pasar a buscar el enfermo a la mañana siguiente. ¡Muéstramela!, le dijo el médico. El boticario lo hizo. Se la dio, la leyó y vio que al final de ella estaba escrito: Summat diluculo. Es ridículo todo lo que proponéis en summa.
No entiendo qué me queréis decir.
No finjáis lo que no sois. Si sois noble, presentaos y comportaos como tal. Si me queréis en la corte, prometedme sustento y guarda, y allá que iré yo a contrastar mi naturaleza transparente con la opaca de la corte.
Le envié, pues, a Valladolid, y para llevarle usamos con él de esta invención. Pusímosle en unas alforjas de paja, como aquellas donde llevan el vidrio, igualando los tercios con piedras, y entre paja puestos algunos vidrios, porque se diese a entender que como vaso de vidrio le llevábamos. Llegó a Valladolid, entró de noche, y le desembalamos en mi casa. Sea muy bienvenido el señor licenciado Vidriera. ¿Cómo ha ido el camino?
No hay camino malo, ¿cómo se acabe? Si no es el que lleva a la horca.
¿Cómo va de salud?
De salud estoy neutral, porque están encontrados mis pulsos con mi cerebro.
Usted, de su locura, y déjele salir por la ciudad al amparo y guarda de un hombre que tuviese cuenta de que los muchachos no le hiciesen mal, de los cuales y de toda la corte fue conocido en 6 días y a cada paso, en cualquier calle y en cualquier esquina, respondía a todas las preguntas que le hacían.
¿Qué? ¿Qué pasa ahora?
No me acuerdo dónde iba.
Coño, pues vete a cualquier lado, joder. A la ciudad de San Francisco, por ejemplo, que siempre hay mucha gente.
Es verdad. Vio un día, en la acera de San Francisco, unas figuras pintadas de mala mano.
Los buenos pintores imitan la naturaleza.
Los malos la vomitan.
Y de puta, también de pintura, ¿entiende? Acercóse un día, con grandísimo tiento, porque no se quebrase, a la tienda de un librero.
Este oficio me contentara mucho si no fuera por una falta que tiene. Los melindres que ponéis cuando compráis los derechos del libro y la burla que hacéis del autor. Porque en vez de 1.500 imprimís 3.000 libros y cuando el autor piensa que se venden los suyos, se despachan los ajenos.
Esto de los derechos del libro sigue pasando igual que entonces.
¿Seguro?
Sí, siempre ha habido piratas.
Uy, ahora vais a hablar de la ley de propiedad intelectual, del canon de la SGAE, de la copia digital...
Ni por pienso.
Pues entonces volved a vuestra época y contadnos algo de la España negra de entonces y no cosas de la España negra de ahora.
Es verdad. Acaeció ese mismo día que pasaron por la plaza... 6 azotados y diciendo el pregonero: ¡Al primero! ¡Por ladrón!
¡Uy, apartaos, hermanos! ¡No vaya a empezar la cuenta por alguno de vosotros!
¡Al trasero!
¡Ese debe de ser! Por poner el culo.
Ya, ahora me monto en un carro.
¿Qué carro?
Este.
¿Y las mulas?
Ese.
¿Esto? Una mula.
¡So! Hermano licenciado Vidriera, mañana sacan a azotar a un alcahueta.
Si dijerais que sacaban a azotar a un alcahuete, pensara que sacabais a azotar a un cochero.
Un taxista.
Ya. Castellano antiguo, castellano moderno, ¿qué más da, joder?
De nosotros, señor licenciado, ¿qué tenéis que decir?
No, sino que sabéis cada uno de vosotros más pecados que los que sabe un confesor. Mas es con esta diferencia: el confesor los guarda para tenerlos secretos y vosotros para publicarlos en las tabernas.
Perdón, señor Garrafa, pero de nosotros poco o nada hay que decir, porque somos gente de bien y necesaria en la República.
La honra del amo descubre la del criado, y así, según esto, mira a quién sirves y te diré cuán honrado eres. Vosotros, los cocheros, siervos sois de la más ruin calaña que sustenta la tierra. Recuerdo que cuando era de carne, caminé una jornada en una mula de alquiler tal que le conté hasta 121 cicatrices, todas ellas capitales y enemigas del género humano. Vosotros, los cocheros, tenéis una pinta de rufianes, una punta de cacos y un si es no es de truhanes. Si vuestros amos, que así llamáis a los que lleváis en vuestros carros, son manirrotos, los robáis. Si estudiantes, los maldecís. Si religiosos, los renegáis. Y si soldados, los tembláis. Tenéis los cocheros un modo extraordinario de vivir y solo para vosotros. Pasáis lo más del tiempo en un espacio de no más de vara y media de lugar, que poco más debe haber entre el yugo de las mulas y la boca del carro. Cantáis la mitad del tiempo y la otra mitad renegáis. Y si acaso habéis de sacar una rueda de un atolladero, mejor os servís de 2 maldiciones que de 3 mulas.
¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Que esto es teatro.
Ya,
esto
teatro, es teatro bueno, teatro bueno. Es que me meto y te
pues no
meto.
Te metas,
y...
No te metas. Cuando esto decía, pasaba frente a la puerta de un boticario, un farmacéutico.
Este oficio fuera muy agradable si no fuerais tan enemigo de vuestros candiles.
¿En qué modo soy enemigo de mis candiles?
Pues que en faltando cualquiera aceite la súpleda del candil que tenéis más a mano.
Ah, esto era porque las medicinas de entonces estaban hechas con plantas mezcladas con aceite. Y los candiles, que eran las lámparas de entonces, usaban aceite para alimentar la llama.
Pero esa explicación es larguísima.
Señores del jurado, no tengan en cuenta esta última frase y considérenla como no dicha.
Uy, 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 qué gracioso, Cervantes.
Aún tiene otra cosa este oficio que bastara para acabar con el crédito del más acertado médico del mundo.
¿Cuál?
Hay boticario que, por no decir que falta en su botica lo que receta el médico, Por las cosas que no tiene, pone otras que según su virtud y parecer tienen la misma cualidad, no siendo así. Y así la medicina mal compuesta obra a la inversa de lo que haría bien ordenada.
¿Y qué sientes de los médicos entonces?
El juez nos puede torcer y dilatar la justicia, el letrado sustentar por su interés nuestra injusta demanda y el mercader chuparnos la hacienda. Finalmente, todas las personas con quienes de necesidad tratamos pueden hacernos daño, pero quitarnos la vida sin quedar sujetos al temor del castigo, ninguno. Solamente el médico nos puede matar sin desenvainar otra espada que la de una receta, y no hay manera de descubrir sus delitos porque al instante los meten debajo de la tierra.
¿Me vas a enterar que esto es teatro?
Estaba un corro de genoveses en la acera de San Francisco.
¿Otra vez la acera de San Francisco?
O como muy bien has dicho antes, era una calle muy popular. Algo así como la Gran Vía.
Vale. Vía. ¿Y qué pasa con los genoveses?
Porque eran muy guasones, ¿eh? Y andaban todo el día copiando inventos y vendiéndolos luego más baratos.
Pues como los chinos.
Sí, precisamente a los chinos les robaron los espaguetis. Bueno, el caso es que un genovés le dijo:
¡Lléguese acá el señor Vidriera y cuéntenos un cuento!
¡No, porque no me lo copiéis y me lo robéis y os lo llevéis a Génova!
Con los que se teñían las barbas tenía particular enemistad. Y riñendo una vez delante de él dos hombres, que el uno era portugués, este dijo al castellano, asiéndose de las barbas que tenía muy teñidas:
¡Por estas barbas que teño en el rostro!
¡Oye, hombre, no digáis teño, sino tiño!
Otro traía las barbas jaspeadas y de muchos colores.
Vuesa merced tiene la barba como el gato de mil leches. Habed cuidado no reñir ni porfiar con nadie, porque os han de acusar de mentir por la mitad de la barba. Había una vez una doncella discreta y bien entendida, que por acudir a la voluntad de sus padres dio el sí en casarse con un viejo todocano, el cual, la noche antes del desposorio, se fue, no al río Jordán, como dicen las viejas, sino a un barbero, con quien renovó de manera su barba, que la acostó blanca como la nieve y la levantó negra como la pez. Llegó el momento de darse las manos. La doncella conoció por la pinta y por la tinta la figura y le dijo a sus padres: dadme el mismo esposo que me habíais mostrado, que no quiero otro. A lo que ellos replicaron que aquel que le habían mostrado el dedo por esposo era el mismo hombre. No es él. El que me disteis era un hombre grave y todo lleno de canas, y el presente no las tiene. Atúvose a esto, corrióse el teñido y deshízose el casamiento.
Tomás, ¿qué es esto? Que tenemos que decir mal de muchos oficios, pero nunca lo hemos hecho de los escribanos, habiendo tanto que decir.
¿Acaso no sois vos, Cervantes, uno de ellos?
Lo he sido.
Pues entonces os gustará escuchar esto. Aunque de vidrio no soy tan frágil como para dejarme llevar por la corriente del vulgo, las más veces engañado. Por donde primero empiezan a mostrar los murmuradores la malignidad de sus lenguas es por hablar mal de los escribanos, oficio sin el cual andaría la verdad por el mundo a sombra de tejados, corrida y maltratada.
Quizá debiéramos decir en qué consistía ser un escribano.
Excusatio non petita.
Los escribanos eran funcionarios, una especie de secretarios judiciales o algo así.
Calla, Cervantes, no vayan a pensar que hablo al dictado de vuestros pensamientos. Los escribanos han de ser libres, legítimos y, según dicen algunos, de ninguna mala raza nacidos. Porque de vos, Cervantes, se ha dicho que teníais sangre judía.
¡Habladurías! ¿Y qué más daría?
Nada.
Pero entonces, si para este oficio tantas buenas partes se requiere, ¿por qué se ha de pensar que de más de 20.000 escribanos que hay en España se lleve el diablo toda la cosecha como si fueran cepas de su majuelo?
No quiero creerlo.
Ni es bien que ninguno lo crea. No sea que al autor de esta pieza y actor, a ratos, se le menoscabe en su reputación. Aunque vos, Cervantes, ya estuvisteis en la cárcel.
¡Ah! ¡Oh! Picábale una vez una avispa en el cuello y no se la osaba sacudir por no quebrarse. Pero con todo esto se quejaba. ¡Eh! ¿Cómo es que sientes esa avispa, eh? Si tu cuerpo es de vidrio.
Esta avispa debe de ser murmuradora. Y pues los picos y lenguas de los murmuradores son suficientes para menoscabar cuerpos de bronce que no harán con uno de vidrio. Las lenguas de las avispas son como las de los murmuradores, que roen y menoscaban las pieles que muerden y besan.
En resumen, él decía tales cosas que si no fuera por los grandes gritos que daba cuando le tocaban, por el hábito que traía, por la estrecheza de su comida, como queda dicho, con que daba tan claras señales de su locura, ninguno pudiera creer sino que fuera uno de los más cuerdos del mundo.
¿Por qué no decís que estaba harto de ser mono de feria, charlatán de mercado, tertuliano de taberna, atrapado por mi personaje, un mercachifle de opiniones impostadas? Suspiraba por un poco de intimidad.
Me estáis diciendo que ya no estabais loco entonces, pero que fingíais vuestra extravagancia.
Os digo que el personaje público aplastaba al hombre público, que mi ropa era disfraz, mi carácter máscara y mi discurso moneda de cambio con la que obtener sustento, dádivas, reconocimiento, notoriedad. ¿A cuántos no conocéis vos que han hecho de su imagen su principal negocio?
Más de un ciento, yo diría más, pues creo que no hay personaje público que no sea víctima de su propia imagen y se esfuerce más en corroborarla que en contradecirla. Pero ya no os creíais de vidrio entonces.
De vidrio me creía entonces y de vidrio soy ahora, frágil como el cristal, sujeto siempre a la opinión de los demás y, como todo hombre, mortal. ¿Cuál es nuestra naturaleza sino la de los vidrios? Tengo miedo de los otros y de mí mismo. Y sé que en cualquier momento esta fantasía llamada vida desaparecerá como un espejismo tras de una ventana.
Luego erais un impostor.
Traté de rectificarlo.
Cuéntalo.
2 años o poco más duré como licenciado vidriera, porque un fraile de la orden de San Jerónimo, que tenía gracia y ciencia suficiente para conseguir que los mudos hablasen y en cierta medida entendiesen, me tomó a su cargo, movido de caridad, y me curó y me sanó, y volví a mi primer entendimiento, juicio y discurso.
Y así, en cuanto le vi sano, le vestí como letrado y le hice volver a la corte, donde con dar tantas muestras de cuerdo como las había dado de loco, podría usar su oficio y hacerse famoso por él.
Así lo hice. Y llamándome el licenciado Rueda, y no Rodaja ni Vidriera, volví a la corte, donde apenas hube entrado fui conocido de inmediato por los muchachos. Pero como me vieron en tan diferente hábito del que solía, no osaron gritarme ni preguntarme nada, solo me seguían. Yo los oía murmurar entre ellos.
¿Este no es el loco Vidriera?
A fe que sí, ya viene cuerdo.
Pero igual puede estar loco bien vestido como mal vestido. Preguntémosle algo y salgamos de esta confusión.
Yo los oía y callaba, y me sentía más perdido que cuando andaba sin juicio.
La noticia pasó de los muchachos a los hombres, y antes que el licenciado llegase al patio de los consejos, llevaba en derredor suyo más de 150 personas de toda condición. Con este acompañamiento, que era más que de un catedrático, llegó al patio. Él, yéndose con tanta turba atrás de sí...
Señores, yo soy el licenciado Vidriera, pero no el que solía. Soy ahora el licenciado Rueda. Sucesos y desgracias que acontecen en el mundo me quitaron el juicio y las misericordias me dieron.
Pero han devuelto. Por las cosas que dicen que dije cuando loco, podéis considerar las que dije y haré cuando cuerdo. Yo soy licenciado en leyes por Salamanca, donde estudié con pobreza y donde salí segundo en licencias, de donde se puede inferir que más la virtud que el favor me dio el grado que ahora tengo. Aquí he venido a este océano de la corte para abogar y ganarme la vida, pero si no me dejáis, habré venido a abogar y a granjearme la muerte. Por amor de Dios, no hagáis que seguirme sea perseguirme y que lo que gané por loco, es decir, el sustento, lo pierda ahora por cuerdo. Las cosas que antes me solíais preguntar en las plazas, preguntádmelas ahora en los despachos y veréis como el que antes os respondía bien, según dicen, de improviso, mejor lo hará ahora de pensar.
Resultó que en la misma plaza donde Tomás estaba, acababa de instalarse un retablo de marionetas y al ver la multitud, comenzaron una de sus funciones. Esta era sobre un loco que se creía de vidrio y que se había hecho muy popular. Salió el titiritero con una marioneta vestida como el licenciado Vidriera.
¡No me lleguen, por favor! ¡No me lleguen! ¡Háblenme desde lejos, que a todo les responderé con más entendimiento! Por ser hombre de vidrio y no de carne, que el vidrio es materia sutil y delicada.
¡Bellacos! ¡Marandrines! Sois gente vagamunda que tratáis con desprecio al ser humano porque cogéis una tela y un trozo de cuerda y hacéis sin decoro una versión deformada de él. Reciben vuestros personajes tal cantidad de golpes y porrazos que de ser de verdad no quedará hueso sano. Y más siendo de vidrio. No quiero yo verme como artificio de vuestros teatrillos que os habéis de burlar de mí y me habéis de dar tantos golpes con malas artes que más pareceré una cucaña que un pobre loco.
El titiritero continuó con su función y Tomás tuvo que marcharse a su posada viendo su propia historia como chanza de plaza.
Pasó un día y otro y fue lo mismo. Yo di otro discurso, pero dio igual. Perdía mucho y no ganaba cosa.
Coincidió a pasar un día por donde estaba un corral de comedias y sorprendióse de que la pieza que anunciaran se titulara El licenciado Vidriera, de un tal Agustín de Moreto.
No había en ella ningún estudiante Tomás Rueda, ni Rodaja, ni ningún Miguel de Cervantes, al que muchos consideraban verdadero autor de la historia.
Tan solo ponía junto al nombre de ese sujeto, Moreto, los nombres de los actores y actrices. Armóse de valor, rascóse la faltriquera y entró a Bella.
Coloquéme de tapadillo al final de la cazuela y esperé paciente el comienzo de la representación. No había en ella ningún estudiante, sino un tal Carlos, enamorado de Laura, y por ese amor correspondido pero frustrado era toda la trama, de forma que no se volvía loco hasta bien avanzada la pieza, y aun esa locura no era sino fingida. Entendí que no era yo quien protagonizaba la farsa, sino que de mi historia solo quedaba el loco público que se cree de vidrio. Pero quedé prendido del trabajo de los actores y muy divertido con el gracioso gerundio que trufaba de bromas toda la comedia.
Por vos todo era comer mil porquerías extrañas y andar al anochecer pensando en cómo coger un puñado de castañas.
Y por vos, vuestros regalos eran lo que va a las cubas, y más de mil veces malos, porque por ir a hurtar uvas nos derrengaban a palos.
Acabó la representación y yo no sabía si estar contento o molesto. Y estando pensando en ello, aparecieron los cómicos en la plaza y hubo un sacristán no muy a gusto con el trabajo de actor que le gritó al que hacía de Carlos.
¡Yo he visto a ese salir al teatro enharinado el rostro y vestido un zamarro del revés, y con todo eso a cada paso que da fuera del tablado, jura fe ser hidalgo!
¡Débelo de ser! Pero lo que menos ha menester la farsa es personas bien nacidas. Galanes sí, gentiles hombres y de expeditas lenguas. Y aún puedo decir otra cosa de este oficio: que en el sudor de su frente ganan su pan con inllevable trabajo, tomando continuamente de memoria hechos perpetuos gitanos de lugar en lugar y de mesón en venta.
¡Truhanes! ¡Engañadores! ¡O como bien dice el término, farsantes!
Pero con su oficio no engañan a nadie, porque sacan su mercaduría a plaza pública, a juicio y a la vista de todos.
¡No será usted el plumilla de esta farsa!
¿Qué más quisiera? El trabajo de los autores es increíble, su cuidado extraordinario, y han de ganar mucho para que al cabo del año no salgan tan empeñados que les sea forzoso hacer pleito de acreedores.
Y de las cómicas, ¿no me dirá usted que no son todas unas meretrices?
El que sirve a una comedianta sirve en una sola a muchas damas juntas: una reina, una ninfa, una diosa, una pastora, una fregona, y si cae la suerte, un paje o un lacayo, que todas estas y más figuras suele hacer una comedianta.
Marchóse el sacristán con el rabo bajo la sotana, y aunque se adelantaron a convidalle los actores, él no quiso darse a conocer y se fue a escondidas, como había venido.
Pasaban los días y mi situación personal caminaba cada vez a peor.
Y viéndose morir de hambre, determinó dejar la corte y volverse a Flandes, donde pensaba valerse de las fuerzas de su brazo, ya que no podía valerse de las de su ingenio.
Corte, que alargas las esperanzas de los truhanes desvergonzados y matas de hambre a los discretos vergonzosos.
Esto dijo y se fue a Flandes, donde la vida que había comenzado a eternizar por las letras la acabó de eternizar por las armas, en compañía de su buen amigo, el capitán Valdivia. Una jornada de malfario en una batalla terminó sus días, atravesado por una flecha que le guardaba el destino, dejando fama en su muerte de prudente y valentísimo soldado.
O tal vez no. Tal vez la flecha erró su destino y yo volví a España, loco, cuerdo, pero convertido en comediante, de lugar en lugar, de pueblo en feria.
Pero ¿por qué me quieres cambiar el final?
Porque no me gusta. Porque no me quiero morir.
No, no quiere morirse. Perdón, pero el que escribe esta historia soy yo.
¿Tú?
Sí, yo, Miguel de Cervantes.
Pues yo pienso que las historias las hacen los personajes. Y no me pienso morir.
Esto es el colmo, lo que hay que oír.
¿Entonces?
Entonces nos vamos. Con la mayor dignidad posible, dejando sobre la escena el espectro de Vidriera, vivo o muerto, hecho un zombi.
¿Un zombi?
Pero más bien un friki.
¿Un friki?
Un tío raro.
¿Cómo cambia el castellano?
Entonces, no nos vamos.
Hacemos un mutis.
Ve saliendo.
Ya casi estoy fuera.
Adiós, Tomás. Adiós, Vidriera.
Adiós, Cervantes.